y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. Hola Germán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola Uri, pues estupendamente, aquí una vez más, encantado.
Bueno, pues hemos tenido una segunda parada del calendario, un segundo gran premio, en este caso en Indonesia, atormentado, por decirlo de alguna manera. Un gran premio que ya se preveía movido y que lo fue mucho. A punto estuvo de no disputarse este domingo y de tener que aplazarse a lunes o a martes. Vayamos por partes porque han pasado muchísimas cosas. Primero, hablemos de la carrera en sí. Sabíamos que iba a ser complicado por las condiciones del asfalto, por cómo estaban las instalaciones, y finalmente se llevó a cabo. Se llevó a cabo de aquella manera. Se tuvo que reducir la distancia de 27 a 20 vueltas, igual que se redució a dos tercios la de Moto2, algo que los pilotos se dieron cuenta o fueron informados cuando estuvieron en la parrilla. La verdad es que todo el mundo tenía muy claro que el Gran Premio tiraría adelante porque no se había llegado hasta allí para no celebrarlo, pero sí que uno tiene la sensación, no sé si Germán estarás de acuerdo conmigo, en que se ha llegado demasiado justo para esta carrera.
Sí, efectivamente la impresión desde fuera, sobre todo no habiendo estado en Mandalika este fin de semana, es un poco de improvisación, ¿no? De sobre la marcha. Estaba todo muy previsto, muy que se iba a hacer, como tú dices, por lo civil o por lo militar, pero la impresión es que quizás se ha adelantado un año este Gran Premio y que se hubieran tenido que hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, los intereses y la expansión del Mundial y después de dos años de pandemia, de no salir de Europa, han llevado a esta situación y al final, pues, los intereses comerciales son los que mandan en el deporte para poder seguir adelante, ¿no?
Se hizo un reasfaltado de urgencia después del test de pretemporada que se llevó a cabo hace un mes en Mandalika. Los pilotos se quejaron mucho, el asfalto se levantaba, salían piedras disparadas del propio asfalto y de acuerdo con las autoridades locales y los promotores del Gran Premio se decidió llevar a cabo un reasfaltado de 1.6 kilómetros de cuerda del circuito, desde la curva 17 hasta la curva 5, digamos el último tramo de la pista y el primero del circuito también. La verdad es que aguantó hasta que pudo la pista, porque hubo unas declaraciones de los encargados de llevar a cabo el asfaltado en la que decían que estaban satisfechos dadas las circunstancias con las que habían tenido que trabajar, ¿no? El asfaltado se acabó unos 10 días antes de que estuviera previsto la entrada de las motos del viernes y a partir de entonces se dedicaron todos los esfuerzos a limpiar la pista y adecuarla. ¿Qué pasó? Que aún no estaba preparada, evidentemente. Entonces había una zona, especialmente en la última curva, donde las piedras salían disparadas. Eso se vio ya en la carrera de Moto3, se vio en la carrera de Moto2 y evidentemente se vio en la carrera de MotoGP. Suerte hubo de que llovió, porque si no, si todas las sesiones hubieran sido en seco, probablemente el domingo no se hubiera podido correr, porque todos los pilotos de MotoGP coincidieron en que esa última curva había unos agujeros tremendos y que el asfalto se levantaba. Alex Rins, de hecho, colgó una foto en sus redes sociales en las que se le veía a pecho descubierto y tenía toda la pechera llena de piedrecitas. Entonces, bueno, está bien que se haya celebrado la carrera, lo que pasa es que soy de los que pienso que estos protocolos de aprobación de los circuitos tendrían que ser mucho más estrictos, sobre todo porque se podría haber ido a visitar a las instalaciones durante todo el invierno y no puede ser esta sensación de provisionalidad que tuvimos después de esta carrera. En cualquier caso, antes de la carrera tuvimos el sustazo del fin de semana. Durante el warm-up de MotoGP, una caída brutal, salvaje, de Marc Márquez. No soy muy amigo de comparar caídas, pero yo es una de las más bestias que le he visto. Un high side brutal en el que iba a 180, la moto lo escupe por arriba y cae a plomo al asfalto, se da un golpe tremendo en la cabeza y empieza a rodar como si fuera un muñeco, sin control de los brazos, terrible, una imagen terrible. Se lo llevan a un hospital en helicóptero, le hacen un chequeo y no le consideran apto para correr. ¿Qué te parece la decisión?
Bueno, aquí hay que ir por partes, ¿no? Porque tú decías que el circuito, bueno, que es de toda la historia de la improvisación y tal, y esto llevó a una serie de decisiones, entre ellas que Michelin trajera este gran premio unos neumáticos que descatalogados, ¿no? Que unos neumáticos que no se utilizaban desde el año 2018 y que tenían una construcción diferente a los actuales, con una carcasa más dura para aguantar las altas temperaturas, etcétera, etcétera. Esta decisión llevó a que los equipos que habían diseñado o trabajado sus motos en función de los neumáticos que habían tenido el año pasado y los que se esperaban este año, que había anunciado Michelin, pues se encontrarán con unos neumáticos que a algunos les fueron bien y a otros les fueron mal. Y Honda, durante todo el fin de semana, después de una pretemporada bastante buena y de un arranque de mundial, no diría que brillante, pero bastante bueno, con un podio y un quinto puesto en Qatar, y una moto que parecía que estaba rindiendo a muy buen nivel en este circuito, este fin de semana, ha dejado de funcionar. Y no solo eso, sino que se ha convertido en una moto, lo que recordábamos de los últimos años, una moto que peligrosa para los pilotos por este tipo de caídas, por las caídas por orejas, que es precisamente el título de este podcast, ¿no? Que son los high sides. Fue una caída, como tú dices, terrorífica. A mí me recordó bastante a la de Jorge Lorenzo en China en 2008.
En China, sí.
Y porque fue un vuelo exactamente igual. La moto le tiró, en televisión dijeron 2 metros, pero yo creo que fue un poco más incluso, y fue una caída a plomo desde arriba, y con la mala suerte de que picó en la cabeza, ¿no? En la cabeza, que es uno de los puntos sensibles de Mark, como ya todos sabemos y ahora podemos referir, ¿no? Porque durante 3 meses antes de empezar la temporada, un golpe en la cabeza haciendo motocross nos llenó de incertidumbre, ¿no? Este mismo año.
Veremos a ver cómo está Mark. Sobre todo, él luego hizo una pequeña intervención en televisión a los micrófonos de Dazón. Tuvo la deferencia de salir, de asomarse la cabeza por fuera de la oficina, y dijo que estaba bien, que estaba aturdido, pero que estaba bien. Yo lo único que, de alguna forma, sabiendo que él está bien, lo único que me perturba es saber si esos problemas de diplopía se le pueden haber reproducido. Esperemos que no, porque si él dijo que está bien, pues se tiene que entender que eso no ha existido. En cualquier caso, sobre el tema de Michelin, aquí hay un debate abierto que yo creo que es importante que se abra, ¿no? Porque, por un lado, es evidente que Michelin ha tenido una influencia directa en el desarrollo y el resultado de esta carrera, porque en el test las cosas fueron de una manera y aquí en la carrera han ido absolutamente diferentes. Es decir, las Ducati en el test no estaban en ningún lado, aquí fueron bien. Honda en el test dominó prácticamente y aquí no, ninguna de las 4 Honda consiguió rodar delante. Paul Espargaró, que salió con el mejor tiempo del test y con un ritmo brutal, aquí no encontró la forma de ir rápido con la moto. Precisamente las maravillas que hablaban de esta Honda y del agarre trasero aquí era lo que condenó a todos los pilotos de Honda y lo que en parte hizo a que Mark sufriera 4 accidentes, 2 el sábado con 6 minutos de diferencia y el del domingo, que un poco más se lo deja KO, bueno, que lo dejó medio groggy. Entonces, evidentemente que Michelin tuvo una incidencia directa en este gran premio. Pero también es verdad que el margen de maniobra era el que era, eso por un lado, y luego que Michelin, yo estoy convencido de que cuando aplica este cambio, cuando toma esta decisión de recuperar una carcasa de hace 4 años, no lo hace pensando en beneficiar a unos o perjudicar a otros. Simplemente toma la decisión que cree que es más segura, porque en el test hubo mucho blistering, ¿no? Dime, Germán.
Eso es así, tú tienes razón. Es evidente que Michelin no planifica, voy a introducir esta carcasa para ayudar a este o al otro. Esto es evidente. Pero ahora ya esta situación se ha producido. Entonces ahora ya hay equipos, como por ejemplo puede ser Yamaha, o como por ejemplo puede ser Ducati, o digámoslo al revés, hay equipos como son Suzuki y como son Honda que saben que esta carcasa no les va bien. Entonces, ¿qué pasará si a media temporada hay equipos que empiezan a presionar a Michelin para que traiga esta carcasa, para que traiga otra? Bueno, esto pasó en el 2016, creo, que la temporada empezó con los neumáticos y como algunos pilotos no les iban bien, presionaron a Michelin para cambiarlos. Y en los que iban bien, que estaban liderando el Mundial y estaban ganando, como no eran los grandes preferidos del conglomerado, pues perdieron la votación. Sí, exacto, los preferidis. Entonces perdieron la votación y les cambiaron los neumáticos. Entonces, aquí es donde viene el problema, Oriol.
Yo entiendo tu punto de vista, ¿eh? Lo entiendo y hasta cierto punto podría llegar a compartirlo. Lo que pasa es que yo no creo que a Michelin le convenga una situación como la de este fin de semana.
Hablarlo ahora es una tontería, Uri. Esto lo veremos de aquí cuatro carreras. Si de aquí cuatro carreras vuelven los neumáticos anteriores y no se cambian en toda la temporada, tendrás toda la razón.
Yo no busco tener ninguna razón. Simplemente... Es que creo que Michelin, y tú sabes además que estuve en conversaciones en un tira y afloja con Michelin este fin de semana, porque hubo declaraciones potentes en contra de Michelin, de la decisión de recurrir a este neumático, y nosotros evidentemente lo que hicimos fue simplemente proyectarlas estas declaraciones, sin poner ninguna opinión nuestra, simplemente lo que decían los pilotos. Pero simplemente la reflexión que te quiero hacer en este sentido es que en un mismo equipo puede haber dos tendencias distintas de dos pilotos que seguramente piensen lo mismo. Te pongo dos ejemplos. Uno súper concreto, que es el de Paul Espargaró y Marc Márquez. Siendo los dos igualmente perjudicados por la decisión de Michelin, Paul se dedicaba básicamente, y tiene todo el derecho del mundo, a subrayar que la decisión de Michelin pues había tenido una influencia muy negativa en el rendimiento de la moto y que eso evidentemente le perjudicaba, y con toda la razón del mundo subrayaba que no tiene ningún sentido ir a Mandalika en pretemporada para luego, un mes después, traer un material completamente distinto y que toda la información que has recopilado en el test la coges y la tires a la basura. Evidentemente eso tiene toda la razón del mundo. Pero luego está Marc Márquez, y Marc Márquez dice: es evidente que estos neumáticos no nos favorecen, pero eso es salta a la vista, eso lo dicen los números y las posiciones en la tabla. Pero no tenemos otra opción. O sea, a nosotros y a otros no les benefician. Con lo cual, hay gente que consigue sacarle rendimiento al neumático. Y aquí de lo que se trata es de intentar que la moto se adapte a todos los neumáticos. Pues tenemos este problema. Sí, evidentemente. Evidentemente que viene causado por la decisión de Michelin, evidentemente. Pero a partir de aquí, lo único que podemos hacer es intentar minimizarlo a base de trabajar en la moto. No sé si entiendes el planteamiento que te digo de las dos mismas, o sea, dos líneas distintas dentro de un mismo box.
Te entiendo perfectamente. El que no me entiendes, creo que eres tú. Yo te digo que la decisión de Michelin, yo la decisión de Michelin la respeto, y va si es en aras de la seguridad, ¿no? Ese término tan amplio y tan ambiguo que lo permite todo, ¿no? Como es en aras de la seguridad, traigo otra carcasa. Muy bien, se ha hecho ya. A unos les ha beneficiado, a otros les ha perjudicado. Yo a Michelin no le recrimino nada. Solo que no caigan en la tentación durante la temporada de que por presiones de unos u otros esta carcasa vuelva a aparecer.
Sí, pero,
Si no vuelve a aparecer, mí Michelin, o sea, chapó. Ahora si vuelve a aparecer.
Yo quiero pensar, es decir, entonces estamos los dos diciendo lo mismo. Porque yo, si eso pasa, pensaré exactamente lo mismo que tú.
Porque claro, van a llegar circuitos. Van a llegar circuitos como Austria, en los que hay mucha temperatura, como Sepang, en los que hay mucha temperatura, y ahí puede haber la tentación de, fue bien en Mandalika,
yo vamos a traer. Yo dudo mucho, básicamente, lo dudo, cuidado, si pasa, pensar exactamente lo mismo que tú. Entonces sí que se merecerían, tal, porque en eso tiene razón Paul Espargaró cuando dice no, lo que no puede ser es que Honda vaya desarrollando esta moto de la mano con los neumáticos y de alguna forma diseñe una moto para que vaya bien con un tipo de neumáticos, que son los neumáticos de esta nueva generación, y ahora vayamos a volver a unos neumáticos de hace 4 años.
Ese es el tema.
Tiene toda la razón del mundo. No, si es que yo eso no lo pongo en duda, ¿eh? Entonces, lo que sí que creo es que habría que conviene darle un voto de confianza a Michelin y pensar, oye, ellos no son, de alguna forma han tenido, yo creo, más pollo que han tenido más pollo este fin de semana que un fin de semana plácido. Entonces, yo no creo que les interese que le subrayen. Sí que es verdad que es complicado ser suministrador único porque nadie habla de ti. Siempre ganas todas las carreras, siempre ganas todos los títulos.
Sí, pero y de esta forma es más complicado, sería más complicado que hubiera dos suministradores, porque entonces sí que hay una competencia y un gasto y un desarrollo que
sí, pero por eso digo que yo no creo que le convenga a Michelin lo que ha pasado este fin de semana. Entonces quiero pensar que tomarán nota, porque ellos, cuando hablaba de la sensación de provisionalidad, oye, un suministrador como Michelin que invierte todo lo que invierte, ¿será que no puede ir a Mandalika y ver a ver cómo está el asfalto? Esto, así tendremos este problema con temperatura. No sé, a lo mejor es que soy un iluso, ¿eh? Probablemente lo sea, pero no me lo creo. Estamos hablando del Mundial de MotoGP. O sea, no estamos hablando de la subida en cuesta de Vila Cunilla. Entonces,
y además una cosa, Uri, es que antiguamente, y hablo antiguamente, de hace 15 años, yo sé porque los conocía y hablaba con ellos, había pilotos y equipos que las marcas de neumáticos les contrataban para ir a hacer test a circuitos, y se iban a los circuitos que fuera que tocara, se llevaba ahí el camión de Michelin con 2.000 neumáticos, se llevaba la moto, se llevaba un equipo de mecánicos, Michelin lo pagaba todo y se estaban ahí 2 días rodando.
O sea, esa sensación de provisionalidad es de la que yo me quejo, en todos los sentidos, ¿sabes? También, evidentemente, por parte de Michelin. O sea, no puede ser que después de todo lo que se invierte a lo largo de este Mundial, los millones y millones y millones que se destinan a realizar este Mundial y a desarrollar las motos, etcétera, etcétera, una decisión por falta de información, porque básicamente es una decisión por falta de información, pueda dar un fin de semana como el que hemos dado, con la locura y con el tener que reducir vueltas y tal. Y suerte que se hizo lloviendo en la carrera de MotoGP, porque si no, me hubiera gustado ver qué solución hubieran encontrado. Bueno, después de este acalorado cara a cara, vamos a centrarnos en lo deportivo. Que esta es otra cosa, es otro debate, otro melón que podemos abrir, que es si... Y espero que la gente no me acuse de sectaria, aunque seguro que lo sabrá que me acusarán de sectario, pero me gustaría saber a todos los aficionados si les gusta, si están a favor de tanta imprevisibilidad en la cuestión deportiva, es decir, que todo esté tan abierto, que ahora resulta que todos, que no digo que no, cuidado, que no digo que todos sean súper buenos, que son todos la repera en MotoGP, pero esta sensación de que puede ganar cualquiera, ¿conviene, no conviene, nos gusta, no nos gusta? Por ejemplo, entre tú y yo, ¿qué piensas tú?
No, a mí me encanta. O sea, ver tantos pilotos capaces de ganar y ver situaciones tan espectaculares, ¿no? Como ayer, una de las mejores situaciones o varias de las mejores situaciones fueron, al final de carrera, las peleas, o sea, la pelea entre los hermanos Binder, el hachazo que le metió a Aleix Espargaró, que pasó a 2 de golpe. O sea, al final aquello fue un espectáculo, ¿no? Y seguramente de estas nos perdemos muchas durante el año porque no las vemos en televisión, ¿no? Pero son maniobras muy, muy, muy divertidas, ¿no? Yo lo que sí que tengo que decir, antes que avanzar, para ser honesto, es que me la tengo que tragar y envainar, porque no, yo no tenía mucha confianza, al menos a principio de temporada, en KTM, y la verdad es que es espectacular lo que está haciendo esa gente, ¿no? O sea, un segundo puesto en seco en Qatar y una victoria aplastante mojado en Mandalika, incuestionable, ¿no? Con dos pilotazos que son Brad Binder y Miguel Oliveira, que bueno, pues esta gente muy a su estilo, al estilo austriaco, que no voy a decir qué estilo es porque tampoco lo conozco, pues han ido haciendo su trabajo de apisonadora y realmente yo creo que van a llegar a donde quieren llegar, ¿eh?
A mí la única duda, estoy plenamente de acuerdo contigo, con esto, pero la única duda que me genera es, ayer Rins decía una cosa en los media scrums, que es, el mundial va a ser todo así, el mundial va a ser todo así. Yo uh-huh. tengo la sensación que cuando se llegue a Europa, y ya sé que es un tópico, pero realmente lo pienso, la cosa se va a estabilizar un poco.
Sí.
Se tiene que estabilizar, no puede ser que estas subidas y bajadas, porque las dos carreras que hemos tenido hasta ahora, y yo creo que en Argentina puede pasar más de lo mismo, evidentemente que cuentan igual a final de año, son 25 puntos, pero sí que es verdad que yo creo que no ofrecen una idea aproximada de lo que será la tónica a lo largo del año. Entonces, quiero esperar a ver cómo KTM se comporta en los circuitos, sobre todo en comparación con las otras marcas. Es decir, ayer Yamaha, Quartararo, básicamente dio un paso adelante. Y bueno, en Morbidelli también dio un paso adelante. Pero quiero ver cómo están las Yamaha en circuitos como Jerez, como Montmeló, como... Quiero verlos. Entonces, también quiero ver las KTM, porque yo no me atrevo a decir aún que KTM ha dado el paso adelante, partiendo de los tiempos de Qatar y de Mandalika.
Efectivamente, no, es posible que sea en esa línea, ¿no? Pero de momento, KTM, que estaba luchando ahí con Aprilia por el último puesto, ya se ha destacado de Aprilia bastante claramente. Y después, ya que has puesto tú el ejemplo de un piloto de Suzuki, hagamos una comparación. O sea, Suzuki es una de las mejores motos de la parrilla, tiene a dos de los mejores pilotos, que siempre hemos dicho que son de los mejores pilotos de la parrilla, pero chico, cuando no es una cosa, es la otra. Y estos de KTM, en cambio, bajando la cabeza y callando, los tíos, un segundo y un primero, y líderes del Mundial por equipos. O sea que, al final, las victorias se las lleva quien más las busca. Y Marc Márquez, evidentemente, es el mejor piloto de la historia, posiblemente, a nivel de efectividad en los resultados. Pero es que era un tío que salía a pista a buscar las victorias, como sale Fabio.
Y lo vimos el sábado y lo vimos, sí, el domingo.
Y como sale Fabio... que cada vez le veo un piloto más con más instinto asesino, porque lo que hizo Fabio el domingo de salir a carrera, que le pasaron cuatro pilotos, se quedó quinto, perdió distancia y luego el tío poco a poco fue recuperando, y si la carrera dura las 27 vueltas que estaban previstas, cuidado que igual gana la carrera. O sea que ahí los pilotos tienen que dar el paso adelante, y estos tíos de KTM lo han dado.
Sí, y no solo eso, sino que además yo creo que algo que sí que tienen bueno es que ellos van para adelante y siguen su camino, ¿no? Pero al mismo tiempo son más flexibles de lo que yo pensaba y hacen más autocrítica de la que yo pensaba. Es decir, no han tenido ningún problema en reconocer cuando la han cagado. Y en incorporar las piezas, evidentemente, la incorporación de Francesco Guidotti ha sido una demostración, la visualización de que probablemente estaban descuidando el lado humano de la escudería, que todo el mundo les ha acusado siempre de que estos tíos son austríacos, no son fríos, son robots, etcétera, etcétera. Pues cogen a este tipo y seguramente ha humanizado al equipo, y eso es de tener muy en cuenta. O sea, tienen cintura y sobre todo tienen un saco de billetes que asusta, y que se han marcado el objetivo de ser campeones del mundo y cada vez está más cerca. O sea, lo que es evidente es que han hecho que los equipos considerados menos potentes se pongan las pilas, porque ya vemos cómo está Aprilia. O sea, es que es evidente que Aprilia ha dado un paso adelante también, porque se ha visto que si no, o sea, si Aprilia no hubiera dado el paso adelante que ha dado, es que ahora estaría, no descolgada, no, estaría absolutamente perdida en las catacumbas.
Efectivamente, y es un poco lo que yo intentaba reflexionar antes, que KTM ya ha salido un poco de la zona de permanencia, ¿no?, que se dice en el fútbol, y está luchando ya por entrar en competiciones europeas. Y bueno, es un paso adelante, hombre, y decir que en dos carreras y Guidotti lo ha cambiado todo ya me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Y no digo que tú lo hayas dicho, pero se puede caer en la, en la tentación de decir, no, es que ha llegado Guidotti y ahora a todo ha cambiado. Bueno, ha llegado Guidotti y a lo mejor ahora pues hay, mejor café en el box y hay más chistes y más buen rollito. Pero mecánicamente y técnicamente el trabajo se hace en la fábrica.
No, yo no me refería a eso, sino no digo que más tú al lo hecho de reconocer las...
Las carencias, ellos son capaces de reconocer sus errores y que tenían una carencia, que era el trato humano dentro del equipo, que Guidotti se lo puede solucionar. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. No digo lo que tú hayas dicho. Yo digo que la gente, el aficionado ahora puede pensar, no, es que ha venido Guidotti... Y tío así es.
Evidentemente.
Guidotti no ha aportado absolutamente nada técnicamente porque no es técnico, pero bueno, hace su trabajo y seguramente lo hará muy bien. Pero lo importante es lo que tú has señalado, que son capaces de detectar dónde lo hacen mal y solucionarlo, cosa que a otros equipos les cuesta un poco más reaccionar, ¿no?
Ya para terminar, Ducati, también difícil de leer lo que ha pasado este fin de semana, y sobre todo está complicado, tienen que empezar a plantearse cosas, tienen que empezar a pensar en cómo encontrar la fórmula para ir para arriba, porque si no, sí que es verdad que hay muchos altibajos y la cosa está mucho más abierta de lo que se podría imaginar, pero empezar a recuperar costará bastante. Entonces tienen que plantearse, a ver, ya de alguna forma nosotros dejamos claro que Pecco había decidido tirar por su camino y deshacerse de algunas piezas que para Ducati eran importantes, como el regulador de altura delantero, etcétera, etcétera, y veremos a ver cómo se gestionan las próximas carreras. Otro drama para Martín, que volvió a irse al suelo, dos ceros en las dos primeras carreras, y claro, se van perdiendo efectivos.
Realmente la situación de Ducati no invita a pensar que lo que se había, la expectación que habíamos creado, y digo habíamos porque entre todos habíamos inflado mucho el suflé de pretemporada, pues no se está cumpliendo, ¿no? Yo he hablado con gente del paddock, gente que lleva muchos años en el paddock, y las dos palabras que más utilizan cuando se habla de Ducati es presión.
Café.
Presión y nervios, ¿no?
Y café.
Hay nervios en Ducati y Pecco está muy presionado. Está muy presionado porque Pecco es un tipo muy, 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 muy emocional, y él comete un poco el error de leer los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación italianos son muy pasionales también, ¿no? Y entonces toda esa avalancha de páginas y páginas y páginas de que este año Ducati, la Rosa, el Mundial y no sé qué, esto te tienes que olvidar, porque al final llegar y ganar el Mundial no es tan fácil y tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer tu camino. Y Pecco aquí lo está pagando. Y luego...
Lo vimos en la previa, porque además él de alguna forma rectificó lo que había dicho tras el Gran Premio de Qatar, aquello de que dijo de no, estoy probando demasiado, me tienen que dejar concentrarme en mi pilotaje, porque si no, si se quiere ganar, yo tengo que seguir mi dirección y tal. El tío evidentemente lo dijo cabreado por lo que había pasado en Qatar, por la caída y porque no se sintió como teóricamente quería sentirse o esperaba sentirse, y luego aquí reculó. Al llegar a Mandalika reculó. No, yo lo que quise decir es que sí, pero no dije que no quería hacerlo, tal y cual.
Un contravolante.
Una marcha atrás, exacto, brutal. Entonces, bueno, eso encaja con lo que tú dices de que probablemente le tocaran la cara. O sea que, bueno, vamos a ver.
Y un inciso muy rápido también de Ducati, y es que Jack Miller sigue siendo el piloto, sigue siendo Jack Miller. Ayer, en unas condiciones en las que era lluvia, él es un auténtico especialista, con la carrera reducida a 20 vueltas, saliendo adelante, además se puso primero en la primera vuelta y volvió a fallar, porque un cuarto puesto para Ducati en una carrera no es ninguna victoria, ¿no? Entonces, si Pecco no espabila, Ducati lo va a pasar mal este año.
Bueno, pues veremos. Dentro de 2 semanas tenemos Argentina y veremos también un circuito complicado, con falta de grip, que no vamos desde hace años, y veremos a ver cómo está el circuito después del incendio, del misterioso incendio que hubo. Germán, muchas gracias. Nos seguimos escuchando y nos seguimos hablando. Y a los que nos escucháis, pues nada, muchísimas gracias. Sabéis dónde encontrarnos, seáis 3, 3.000 o 300.000. Un abrazo muy fuerte y cuidaros.